NTN Concentrado.
Vamos con Vicky, una columna entonces sobre las aplicaciones de salud destinadas al diagnóstico y las diferencias entre las que son de uso doméstico y las que en algunos casos son aliadas de los médicos, ¿no?
Sí, semanas atrás conversamos sobre las diferentes aplicaciones médicas. Este es una industria que está en auge, en muchísimo crecimiento, y diferenciamos aquellas que tenían un soporte de hardware, o sea, las que son usables, las que tienen, por ejemplo, pensemos en un reloj inteligente o las pulseras, incluso anillos, medias, todas las que requieren de un soporte para el seguimiento del bienestar de las personas o de la salud de las personas, y aquellas que no necesitan de esto, ¿no? O sea, las que uno puede registrar, por ejemplo, de una manera más manual, pero permiten sí el seguimiento de ciertos aspectos médicos, como el ciclo menstrual, esta es una, sí. Pero que no requiere nada
horas
usable.
Horas de sueño, cualquier cosa.
Horas de sueño, pero que hay que registrarlas.
Hay que registrar la presión, que, claro, no la que te lo toma solo, sino que vos...
Exacto,
te...
hay un conjunto de estas aplicaciones que se utilizan de forma manual, que son parecidas al viejo uso de tener un cuadernito y hacer un seguimiento de determinada acción, pero que además tienen incentivos para que las personas efectivamente llenen esos casilleros, ¿no? Cuando uno no llena o no completa de información, si está siguiendo una dieta o si está siguiendo un régimen determinado de ejercicios o lo que sea, la aplicación manda, digamos, una notificación a la persona y le pregunta el porqué y le pide ese dato. Estoy hablando de las que no requieren un hardware específico y que pueden conseguir ese dato fácilmente sin que la persona lo complete. Pero bueno, hablamos de esta industria que está en crecimiento y que las personas cada vez más compran este tipo de artículos, sobre todo los que son usables.
Déjame reiterar una aclaración que ya hiciste, que no estás patrocinando ni diciendo
ninguna,
que esta es buenísima, la otra úsenla, ni de otras mejor, ni diciendo que están súper comprobadas, que son buenas. Es una realidad.
No, sí.
La gente las usa cada vez más y están ahí. Es describir esa realidad, ¿no?
Están ahí, son muchas son gratis, entonces esto hace que muchas personas las descarguen y que puedan compartir también sus métricas con los otros y poder medir la performance, por ejemplo, deportiva que tienen. Y en algunos países sí están más avanzados, sí tienen aplicaciones que están aprobadas por los organismos estatales. Incluso en algunos países como en Estados Unidos y también en Finlandia hay algunos tipos de aplicaciones, sobre todo para el seguimiento de tratamientos, que son indicadas por los médicos. Okay. Que son indicadas en el tratamiento. Es bueno, tenés que tomar esta medicina y bajate esta aplicación para el seguimiento de...
Para que me ayude a mí, al médico, a seguirte.
Exacto. Para poder hacer un traqueo, digamos, de cómo se desempeña ese paciente y no tener que esperar hasta la próxima consulta y preguntarle recién ahí cómo fue ese desempeño, sino poder tener una información que sea más ajustada a la realidad.
Bien, pero hoy vamos a hablar de diagnóstico.
Hoy vamos a hablar de un conjunto de aplicaciones en particular que son las que prometen o que dan herramientas para diagnosticar distintas enfermedades. Ya no es ni para la prevención ni para el tratamiento, sino para el diagnóstico de diversas enfermedades. Hay este tipo de aplicaciones, muchas de ellas lo que prometen o quizás el gran mensaje que tratan de posicionar es que tratan de democratizar el acceso a la salud. Esto es, son aplicaciones que le prometen a la persona o al personal médico poner al alcance de todos ciertos mecanismos para que la persona pueda ser diagnosticada sin tener que asistir a una consulta médica, ya sea porque la consulta médica le queda lejos, porque en su región es muy costosa o por diversos motivos que la hacen no poder asistir a esa consulta médica. Pero bueno, hay distintos tipos de aplicaciones de diagnóstico y también pueden ser divididas en dos grandes conjuntos. Una que es el conjunto de las aplicaciones de uso profesional. Estas son las que son de soporte para los médicos y para las médicas, que no tienen un fin último de uso doméstico, sino que pretenden ser una herramienta más para que los médicos y las médicas puedan diagnosticar enfermedades. Hay una en particular para detectar enfermedades oculares que se llama Peak Acuity, que lo que hace es, mediante un dispositivo que se agrega al celular, los médicos oftalmólogos y no oftalmólogos en determinados lugares pueden observar y diagnosticar ciertas enfermedades oculares en sus pacientes. Se utiliza sobre todo, Médicos Sin Fronteras la ha utilizado en algunas regiones, porque requiere de muy poca carga, ¿no? O sea, todo lo que tiene que llevar el médico es su celular personal o laboral, Y este pequeño dispositivo que se le agrega al celular, que es muy chiquitito, que es algo que se puede guardar en el bolsillo de cualquier bolso o paquete que lleve ese médico o esa médica. Entonces, de esta manera pretenden poder democratizar el acceso a la salud ocular en regiones donde no hay una infraestructura médica desarrollada, ¿no? Es como un fin muy específico, pero de este tipo también hay varias. Hay otra que se llama Face to Gen, que en realidad está dirigida a profesionales de la salud, pero yo le hice trampa mientras hacía la columna y dije que era profesional de salud, bueno. A ver qué pasaba. Y lo que hace esta aplicación es promete mediante el registro, lo que dice esta aplicación es gran parte del diagnóstico médico se basa en la observación del paciente, en la observación del rostro del paciente. Hay muchas patologías que se pueden diagnosticar o que por lo menos orientan al médico a, bueno, mandemos estos estudios porque parece que por estas características faciales esta persona podría tener esta enfermedad. Está dirigida sobre todo a bebés y a niños, a patologías que se identifican o que pueden ser registradas a partir de allí. La aplicación tiene una gran base de datos de muchísimos rostros con distintos tipos de enfermedades y lo que hace es cuando uno se saca una foto, yo me hice pasar por médica, no cuenten, que, bueno, sí, ya te lo conté, que sí. Me hice pasar por médica, qué horrible. Me saqué la foto, pero como está dirigido a bebés, no tengo ninguna enfermedad rara, parece, filmé el videíto y todo, después sí. Si quieren se los dejo.
Pediátricamente estás impecable.
Pediátricamente soy un bebé sano, digamos. Sí. Pero muestra los distintos rasgos faciales que tienen distintas enfermedades, algunas de ellas muy raras y muy poco frecuentes.
Pues estaría dirigida a que profesionales de salud lo usen para que en caso no llegue a tener una consulta presencial en algún momento.
No sé si es que no tenga la consulta presencial o en realidad
una segunda opinión tecnológica.
Exacto,
en la clínica.
Es como una segunda opinión tecnológica, sí, más orientada a, bueno, quizás hay un bebé que llega a consulta, o me imagino como algo más así, ¿no? Y detectan ciertas anomalías y esto puede ser como una forma, da frecuencia también, ¿no? O sea, la aplicación lo que dice es, de acuerdo a estos rasgos, el tanto por ciento de estos rasgos se identifican con esta enfermedad.
Se pronuncia en términos de riesgo, de probabilidades,
exacto,
¿no?
Conclusión.
Pero no está pensada para el uso doméstico.
No está pensada para el uso doméstico.
Es del grupo de los pensados para los profesionales.
No hagan lo que hice yo, la bajen y le saquen una foto a su bebé y empiecen a paranoiquear ahora.
Eso no es, porque no está pensado para eso, no se promociona siquiera.
No. Okay. Está pensada para los médicos y para las médicas.
Pero
yo quería
sí que
probar cómo
Vicky
funcionaba.
Vicky mintió en el marco de su trabajo profesional.
Exacto, mentí para ver cómo, quería ¿cómo indagar un poco más cómo funcionaba.
Pero hay otras que sí están destinadas al uso doméstico,
sí,
¿no?
Sí, existen,
se venden así.
Muchísimas de uso doméstico, hay muchísimas. La selección que hice yo tiene que ver más con popularidad a la hora de las descargas y demás, pero no necesariamente con si están aprobadas o son de mayor uso y demás. Pero hay una que se llama Ada, que funciona a partir de un chatbot, que también lo usé, que lo que hace es somete a la persona a un cuestionario muy riguroso de determinados síntomas que pueda tener y profundiza en la conversación todo el tiempo. Es bastante larga la conversación que tiene y bueno, y al final lo que da es también probabilidades de enfermedades de acuerdo a los síntomas y la combinación de síntomas declarados. Entonces dice, bueno, de acuerdo a estos síntomas que vos tenés y te muestra tus respuestas y las respuestas de los demás, la probabilidad de enfermedades o la frecuencia de que se encontró en pacientes con esas enfermedades, ¿sí? Entonces dice, bueno, de acuerdo a tus respuestas, en primer lugar yo creo que tenés esta enfermedad, en segundo lugar esta, en tercer lugar esta, pero no dejes de consultar a tu médico. O sea, es como advierte que es necesaria la consulta médica.
Sí, están, yo me fijé estos días cuando me la mandabas y alguna más, por ejemplo esta Ada que tiene los médicos, si vos querés rastrear, investigar, vas y dice en el sobre nosotros que tiene, y son médicos de Berlín, Alemania, alguno, Claire,
sí,
Novo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, están los nombres.
Hay médicos que...
Eso no quiere decir que funcione, quiere decir que tratan de dar o muestran un perfil científico médico, que es lo que dice el hecho que
sí,
tiene
quizás es un poco más una ayuda o una herramienta un poco más... más cercana a lo médico y que puede ayudar incluso a los médicos que Google, ¿no?
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Resulta que ayer salió a hablar Albert Leche de la... ¿cómo es que se llama esto? La rendición de cuentas, ¿verdad?
Exactamente.
Que también lleva el en su vientre el presupuesto también, ¿no?
Es un retoque del presupuesto.
Claro, exactamente. En su vientre, ¿no? No estamos hablando de eso, no estamos hablando en ese estilo. Estamos hablando de...
Sí, la ley, la madre es el presupuesto.
Exactamente, por eso, la madre.
Entonces son pequeños hijitos que se van agregando a...
Vientre, señor. ¿Eh?
Sí, la madre es el presupuesto, está bien.
Por eso, y
da... Claro. Esto es más bien un feto, claro, un feto de
exacto, por eso,
ley.
Ahí está. Ah, qué lindo. ¿Ve que nos entendimos? Uh-huh. Entre pro vida nos entendemos.
Hablando. Así es, Arwin.
Y entonces, Arleche, bueno, dijo que la economía creció el año pasado, sigue diciendo eso. No creció, rebotó. Pero ahí empiezan las confusiones, ¿entiendes? La economía no creció, no se crearon puestos de trabajo, se recuperaron puestos de trabajo, ¿entiendes? Esa es la parte en la que, si no aprende que las palabras tienen que tener una precisión más o menos similar a la de los números, esto es un poquito nomás. No es que los números de la economía sean tan precisos tampoco, son convenciones para medir más o menos la temperatura de la cosa, pero si no entendemos eso va a seguir teniendo intervenciones de Maquiavelo de la Catena, ¿verdad? Sí, y bueno, y dijo que la siga, además ya empezó, no más de lo que ellos pronosticaron, no sé qué, uh-huh. Creció y todo. Analistas que decían que era optimista, no sé qué. Bueno, ya estamos en junio, fines de junio, ya andamos en julio, ¿verdad? Casi vacaciones sí. De julio. Ya pasaron más de 3-4 meses desde la primera cifra que te mostraban cuánto había sido el rebote del año pasado, no sé qué. Es hora de soltar ese porotito, abre, me parece, ¿no? Abre, ¿eh? ¿Qué? Ya está. Uh-huh. Despréndase del porotito Juana de Arco. El poroto Juana de Arco. Ah, ¿vieron? Me tildaron de loca. ¿Vieron? Es lo que se conoce como el punto Juana de Arco. Ah, me tildaron de loca. Y miren. Y no creció, rebotó la economía. ¿Qué le dice Maquiavelo de la Catena, señor? Porque sale a contarnos que la economía está bien. Y recordemos que el concepto de Maquiavelo de la Catena es el lugar al que Maquiavelo se va a tomar una. Después darle todas sus recomendaciones al príncipe, no sé, al líder, uh-huh. Lo que quiere constatar con la tele prendida y un vaso de grapa con limón que nada de lo que le dijo está siendo aplicado, ¿verdad? Y ahí les recita a los parroquianos las verdades políticas dichas ya de manera más cruda y brutal,
un
¿no?
Maquiavelo íntimo, un Maquiavelo en confianza y entrando en copas, ¿no?
Ese es exactamente. Y resentido también, un poco resentido también, no se olvide de eso, ¿verdad? Que eso
ya,
es lo que
este
picante.
No entendió.
Ah, vení, paparulo, metete eso en la cabeza, metete la tele, está ahí, abre leche, hablando de la tele, metete en la cabeza lo que te voy a decir. Escucha una cosa, si hay... No escuché más. Y entonces ahí le habla a los parroquianos, si hay que salir a explicarle a la gente que la economía no anda bien. No hay nada más estúpido que un gobierno. Salí para todo. Manda la vuelta para que estén todos de acuerdo. ¿Cómo se consigue?
Antes de una máxima fuerte, manda la vuelta.
¿Cómo se consigue el consenso? O sea, y para que se impregnen, ¿entiendes? Para que pegue bien, para que tenga pegada esa máxima. Y para conseguir el consenso en la cantina, en el mostrador se consigue el consenso mandando la vuelta. Uno manda la vuelta y tiene razón. Durante los siguientes 10 minutos tiene razón. Entonces ahí Maquiavelo, que sabe, la sabe lunga de esa, ahí dice, porque la economía... No hay nada más estúpido que un gobierno explicando por qué la economía está bien. Si lo estuviera, no habría necesidad de contarle a la gente lo bien que está. Cuando la economía anda bien... No hay necesidad de contestar a la gente.
Habla por sí misma.
La gente se da cuenta, o no se da cuenta, que es mejor. No es una preocupación generalizada, ¿entiendes? No es un tema de conversación cuando la economía anda bien. Ese tipo de exposiciones, lo único que consigue es aumentar el enojo de la ciudadanía, que lo recibe y lo incorpora de dos maneras básicas. A... ¿Y este que me dice que estamos mejor? Si es que yo no me doy cuenta. ¡Ah! Encima que estoy en la hoja, soy un tarado. ¡Soy un idiota! Me estoy dejando engañar por mi bolsillo, que estamos peor, pero estamos mejor, ¿eh? No, no escuché tanto tu bolsillo, me está diciendo. ¿Qué me dice? ¿Me entiendes?
Sí.
Y la otra posibilidad básica, digamos, de reacción o de asimilación de este tipo de explicaciones es... Encima estamos mejor. O sea que el único Gil que está peor soy yo.
Esa me parece que...
Resentimiento general.
Ah, esa es la peor de todas, parece.
Entonces estos ya no solo son unos ineptos, me están cagando. ¡Estos hijos de puta me están cagando! ¿Entiendes?
Sí, voy a arrancar para ahí, voy a arrancar para lo autodestructivo también, que seré yo un desastre, porque si está todo...
No, eso no, eso lo hace usted nomás, Lionel. No, la persona de bien, la persona íntegra, lo que piensa es, esto me está cagando, esto no, no nada de autodestrucción, eso lo hace usted porque su esófago le domina el cerebro, ¿entiendes? Porque todo es para la autolaceración. Pero la persona que está...
No, pues yo me ponía de lado, bueno, si todos consiguieron laburo, todos recuperaron su laburo porque yo no.
No,
¿qué pasa?
No, mirá cómo crece, mirá cómo crece. Ahí empieza. ¿Y quién te la lleva? ¿Y quién te la está llevando? Como si fuera una cosa que la guita cae toda en una de una piñata y la agarra, ¿entiendes? ¿Por qué? Justamente porque este tipo de rebote tiene una forma muy despareja de volver. Todavía no volvió a ningún lado la economía, más o menos, a su andamiaje. Previo a la pandemia, que hicieron un desastre, que ya dijimos que había hecho un desastre y que ya sabíamos todo, y menos lo que manejaban la pelota. Dice, che, qué raro, ¿viste el desastre que se armó? Bueno, está. Pero la cuestión es que a lo que el rebote es de parejo y es heterogéneo, no es muy lineal esta cosa de, bueno, pero ya estamos en los niveles pre-pandemia. Y no. Además que los niveles pre-pandemia tenían unos parámetros de insatisfacción suficiente como para que ya haya cambiado de gobierno. Así que imagínense que los niveles prepandemia a nadie le van a resultar satisfactorios. Van a decir, ¡ah, mirá vos! ¡Qué suerte llevan los niveles prepandemia! Vamos a traer otros, porque a los anteriores que nos habían dejado los niveles prepandemia los sacamos. ¿Entiendes? Bueno, entonces el resultado es igualmente para cualquier gobierno, ¿verdad? Descrédito y tirria. Eso es lo que genera este tipo de explicaciones. Si la economía va bien, no necesitas explicar. Ah, ya está. Y si le tenés que explicar a la gente, la economía no anda bien. No anda bien, listo, ya está. Entonces lo que tiene que hacer es más o menos, no sé, explicar un poco, cómo va a mejorar. Bueno, vamos a mejorar por acá, no sé qué, estamos viendo, pero no me digas que no te entiendes, estás contenta, porque el numerito te dio más que lo que pensaba que te iba a dar y decían que estabas loca, y no sé qué, y al final no estabas loca, y le ganaste una cuereada a los analistas, yo qué sé, contáselo a tu marido, eso, contáselo a tu hijo, ¿entiendes? Está.
Sí.
Ayer hubo coso de gabinete.
Sí, claro, antes de esta conferencia.
Este fue el final, digamos.
¿Qué le pidió el presidente de los ministros? Vamos a hacer un multiple choice. A ver, estuve leyendo ahí los diarios, que cuentan ahí lo que le pidió el presidente de los ministros.
No será. ¿Ah? El ring, no.
A, que gestionen bien la partida recibida por economía y que salgan a luchar la rendición de cuentas, todo eso, no sé qué, ese cuánto. B, que no le discutan a Azucena. Ahí abre leche porque se le erizan los rulos y ahora se tiene que ir a la conferencia de prensa y no va a ir con un frizz espantoso que la hace sentir insegura y le temblequea la voz. C, que no saluden fuerte a Javier García, que tiene el pechito a 3 o 4 sacudidas de desintegrarse de todo lo que se lo estuvo golpeando con el avión venezolano. D, que tomen más el centro del ring y no dejen nunca el centro del ring y acampen en el centro del ring. E, menos Heber. F, que junten los pelos que encuentren por ahí y que pertenezcan al presidente y se los den a Ferré, que lo guarden en una cajita y después se los reinjerta de noche antes de volver a decir reyes. G, que no pierdan la batalla cultural de la guerra civil de Villa Española. Y no permitan que el ERT se la lleve para Parque de Plata, que no lo entiende nadie, se va a perder todo el mundo.
Sí.
H, que traigan al iraní que quiso entrar a Uruguay por Entre Ríos con documentos falsos y lo suban al centro del ring también, así la gente lo ve. Esa es más o menos el múltiple hecho.
Ah.
¿Eh?
Para mí.
No. D, que tomen el centro del ring.
Vale.
¡Más centro del ring! ¡No! Por favor. Más centro del ring, no. Más centro del ring, les pido. Hace varios días ya que el presidente Luis Lacalle Pou transmite en distintos círculos su particular preocupación respecto a cómo la coalición de gobierno marca o deja que marquen la agenda mediática. Esa es la preocupación del presidente.
Wow.
Esa es la preocupación. El mundo se está prendiendo fuego y la preocupación del presidente es marcar algo que ya no existe, ni siquiera como una ilusión. Es la misma preocupación que Fernando Pereira, que trae a Pablo Iglesias, para que le diga cómo se marca la agenda contra los medios de la derecha. Ah, pero están todos en 1992, nos va a ir bárbaro, ¿eh?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.